Arquitectura y Ciudad, con Pablo Canén.
Don Pablo Canén, qué gusto tenerlo de nuevo por los estudios de Uniradio.
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Impecable.
Me alegro mucho. Bueno, hoy les traigo un tema particular. Proviene un poco, hoy vengo solo. Saben que me gusta venir acompañado, pero hoy me tocó alone. Y quería reflexionar un poco sobre la inclusión de la prospectiva y la prospectiva territorial en particular y la geopolítica en la enseñanza de proyecto urbano y territorial.
Bien, así dicho así como una cosa larga, es como cuando en el liceo estaban las ecuaciones, separemos términos. Para empezar a conocer
un mínimo de contexto. Antes, a mí me toca coordinar un curso que se llama Proyecto Urbano Avanzado en el taller Apolo de la FADU. Hay 9 talleres, o sea que hay 9 de estos cursos, todos muy interesantes. Son cursos que están como al final de la currícula y de hecho no todos los estudiantes los toman, es decir, es un curso que se tiene un porcentaje de matrícula bastante modesto. Cierta vez, el año pasado, estuvimos con Mercedes Medina hablando un poco del espacio que ocupa la enseñanza del urbanismo y las cuestiones territoriales en la currícula de facultad, y al día de hoy digamos que es bastante modesta. En este curso, bueno, trabajo con otros colegas, Alicia Rubini, Javier Fagundes, hemos trabajado con Carolina Tobler, un montón de queridas y queridos colegas de facultad que hemos ido de alguna manera construyendo un enfoque. En esto de separar términos, prospectiva territorial, algo que, perdón, que hago un poco de autobiografía, he aprendido de Karina Nalerio, que ha estado alguna vez en la Uniradio, no en esta columna, pero tiene vínculos con la Uniradio. Ella es arquitecta y doctora en prospectiva territorial. Estudió en Francia. Y digo Francia porque Francia es uno de los lugares fundamentales para hablar de prospectiva territorial desde hace ya varias décadas. De hecho, en las políticas públicas francesas, la prospectiva en general ha ocupado un lugar bastante preeminente para mejor accionar sobre el presente a razón de mejorar el futuro, ¿no? Digo, suena un poco rimbombante, pero más o menos va por ahí. En esto hay algunos autores de referencia, como en todas las disciplinas. Juvenel es uno de ellos, Bertrand de Juvenel, que de alguna manera argumentó que la prospectiva es una acción para trabajar con el futuro, pero no tiene nada que ver con una profecía bíblica, una predicción, ni tampoco hacer futurología o predecir el futuro. Más que nada tiene que ver con que nos habilita a considerar el mundo del mañana como algo que creamos, más que algo que está previamente decidido y sobre lo que no podemos accionar. Y por tanto, puede ser analizado, puede ser, deconstruir las genealogías de nuestro presente para entender hacia dónde van las tendencias, hacia dónde van los consensos y los disensos. Hay otro referente de una generación posterior, que es Michel Godet. Ninguno de ellos tiene formación de base en el ámbito de la arquitectura, claro. Más bien han sido personas vinculadas al ámbito de la politología, de la economía, en el caso de Godet, otro francés importante, que habla de la prospectiva como una indisciplina intelectual, en donde, digamos, la razón y la intuición no son contrapuestas, sino que son complementarias, pero que no por eso deja de ser una disciplina con su caja de herramientas propias, con su vocabulario, y que, digamos, no vale todo para analizar qué puede pasar en el futuro. De alguna manera, Godet plantea que la anticipación no tiene mayor sentido si no sirve para esclarecer la acción del futuro. Por eso a veces se habla de la prospectiva estratégica, ¿no? Para organizar un conjunto de acciones orientadas a un fin. Y la prospectiva se propone siempre generar escenarios de futuro o futuros posibles. En la jerga se usa la palabra futuribles. De hecho, Futuribles es también una revista francesa.
Qué linda palabra,
bastante conocida. Futurible, la contracción de futuros y posibles, ¿no? Siempre en plural, porque cuando uno hace escenarios contrastados a un horizonte 2050, 2100 o el que fuera, uno va desde la distopía hasta algo parecido a la utopía, si se quiere, ¿no? Y lo que se hace con esa batería de escenarios contrastados en el ámbito no ya de un pequeño curso de grado, sino de la prospectiva como herramienta de política pública, es definir cuál es el escenario deseado, ¿no? Y poner las baterías luego en sumar acciones orientadas a ese fin. Por eso se imaginarán que para una carrera como la de arquitectura, que trabaja con el proyecto, con esto de proyectar hacia adelante, esto de prospectar, ver hacia adelante, es también fundamental. Los cursos del territorio, en una carrera de arquitectura que va sumando escalas a medida que avanza, hacen que el binomio problema-solución que uno puede tener cuando resuelve una casa, se diluya absolutamente cuando uno quiere trabajar problemas del territorio o macro regionales, porque hay que trabajar con la incertidumbre, hay que trabajar con la complejidad de un mapa de actores, digamos, sumamente vasto, sumamente grande. Y para eso creo yo que como herramienta didáctico-pedagógica, la prospectiva nos sirve bastante en estos cursos para afrontar un clic en un estudiante que tiene 22, 23 años, en decir, bueno, venías trabajando en el binomio problema-solución, nunca están así tampoco, lo estoy simplificando, y ahora tenés que tratar de operar como una persona que tiene capacidad de pensamiento espacial en la incertidumbre, en procesos de cambio que nos trascienden muy largamente, ¿no? No sé si estoy siendo medianamente comunicativo con esto, porque a veces quedo enroscado, digamos, en mis propios asuntos. Les pido un check de si se está entendiendo.
Sí, absolutamente. Ahora, Pablo, me surge una pregunta incómoda. Te voy a poner en un lugar incómodo. ¿Tiene sus detractores, por ejemplo, esto? ¿Le podemos llamar disciplina?
Porque
querer aventurarse a lo que hicieron los escenarios, por ahí dicen, no, esta gente está delirando, no se basa en lo real de ahora y concreto.
Es una disciplina, de hecho esta colega y amiga, Karina D'Alerio, cuando en general da sus charlas introductorias a la prospectiva, nos habla e insiste en que posee un corpus de conocimiento propio, un léxico, una red de profesionales, reuniones periódicas de expertos, publicaciones, ¿verdad? Entonces, digamos, y además también la prospectiva pretende explorar de forma rigurosa y sistemática las alternativas de futuro, por más de que no quiera oponer la intuición a la razón, ¿no? De modo tal que bueno, los prospectivistas asumen esto como una disciplina. Y si tiene sus detractores, sí, los tiene. En Francia, por ejemplo, la DATAR, que no es exactamente así, los francohablantes que me disculpen, sería algo así como una gran dirección de ordenamiento territorial que Francia tiene hace muchas décadas y que ha sido protagonista en la orientación y construcción de las Villes Nouvelles, de las ciudades nuevas, hace ya varias décadas atrás, y de los procesos también de descentralización participativa hacia el tercer nivel de gobierno de los cientos y cientos de municipios que tiene Francia. Bueno, ahí la prospectiva tomó mucho cuerpo en los, yo diría, en los 80 y los 90, y hay algunas personas que, bueno, argumentan que la prospectiva le retiró espacio a la planificación territorial en un sentido un poco más tradicional. Que por momentos también se hace un poco difícil en la vida contemporánea desenlazar una de otra. Es decir, el clásico ordenamiento territorial, que si vamos a una cosa más etimológica, habla de ordenar y ubicar funciones y localizaciones en el territorio. Obviamente que ningún ordenador del territorio hoy presenta el ordenamiento territorial con una definición tan básica, sino que, digamos, basta entrar a cualquier página de un organismo multilateral como Naciones Unidas y asumir que el ordenamiento es una política de Estado, un instrumento de planificación para el desarrollo, con una perspectiva sistémica, también prospectiva, etc. Pero lo cierto es que la prospectiva, a veces es cierto que en ocasiones se puede englobar en un marco un tanto especulativo. De hecho, digamos, también varios prospectivistas advierten de que hay que tener cuidado con no banalizar el sistema, digamos, no banalizar este juego con escenarios de futuro que eventualmente no estén suficientemente apoyados en datos, en conocimiento, etcétera, ¿no? Por lo cual hay siempre ahí como una defensa de que esto debe hacerse como una práctica profesional especializada, digamos, sin improvisación, ¿no?
Claro, y ya que hablabas de esto del ordenamiento territorial, Pablo, ¿qué tanto permea, ¿no?, la prospectiva, por ejemplo, dentro de las estructuras de los estados o de las entidades públicas que se encargan justamente ya de intendencias a nivel general, ¿no? En el mundo. ¿Es algo que se está trabajando habitualmente o que se desestima?
Mira, te diría que en Europa bastante, como te digo, los franceses han sido líderes, los norteamericanos van más por la línea del forecasting, que tampoco lo podría explicar en profundidad, pero tiene una dimensión quizás más vinculada al mundo empresarial. Ojo, la perspectiva en Francia también tiene un origen muy vinculado a la dimensión económico-empresarial que después derrama hacia ámbitos de la política pública. Pero en Europa esto, digamos, tiene cierta fuerza. Francia quizás como la líder aún. Y en América Latina, en países como Colombia, por ejemplo, empieza a ser bastante importante. Yo creo que en Uruguay todavía no lo es tanto. En realidad, en los documentos de planificación, en ciertos planes, uno puede empezar a ver una elucubración de escenarios de futuro. Como que la palabra escenario... Hay algunas palabras, como de la batería, de la caja de herramientas, que se han hecho muy populares. Por ejemplo, escenarios de futuro. Uh-huh. Esto es... o futuros posibles. Son como términos que ya han regado la jerga de... las disciplinas del urbanismo y el ordenamiento. Pero en Uruguay, por ejemplo, yo creo que todavía es débil, ¿no? De hecho, bueno, a rigor, que yo sepa, doctora en prospectiva territorial, está esta colega que, Karina, si estás escuchando, pronto te traeremos. Y es un tema que en el ámbito de la enseñanza de proyecto para mí rinde mucho. Rinde mucho el hecho de someter a un estudiante en el buen sentido, a decir, bueno, mira, vos para este territorio no vas a pensar un futuro, vas a pensar tres futuros posibles. Obviamente en un curso es un ensayo intelectual, no es más que eso. En un ámbito profesional tiene una parte de prospectiva cognitiva, otra de prospectiva participativa, con actores que están involucrados en la acción del territorio, con intereses la mayoría de las veces contrapuestos. Y ahí, para ver cómo se avanza hacia futuros posibles, se precisan algunos criterios de coherencia, de jerarquía, de importancia, de verosimilitud, de relevancia, de transparencia de las fuentes, etc. Yo, además, comenté que esto lo estamos cruzando con la dimensión geopolítica. Tenemos un enfoque de trabajo en gran escala y, de alguna manera... estamos muy interesados en autores que ya he mencionado aquí, como Donen Massey, la idea de geometría del poder, geografía del poder, de poder establecer cuál es la espacialización de la relación de los actores en el territorio. Y eso, desde nuestro punto de vista, aporta la posibilidad de ubicar lo que en prospectiva se llama señales portadoras de futuro. Son estas cosas del presente que a uno le permitirían elucubrar qué pasaría en 50 años si todo sigue como está, que a eso se le suele llamar escenario robusto. ¿Qué pasaría si esta cosa que hoy es más o menos contrahegemónica toma la delantera en 30 años y hay un giro? Eso a veces se llama escenario emergente. ¿O qué pasa si hay algo que no es una tendencia, pero que por su irrupción en la realidad da vuelta a la torta? A eso se le llama una disrupción o una ruptura. Por ejemplo, una pandemia, ¿no? Uh-huh. Una pandemia, antes me costaba mucho explicar que era un escenario disruptivo. Después de la pandemia empezó a ser bastante fácil, ¿no? Que de una semana para otra, de pronto, nuestra vida cotidiana cambió de forma radical por un buen tiempo, ¿no? En realidad, si uno buscaba, había señales portadoras de futuro que podían llegar a indicar que una pandemia y no ya una endemia era posible. Lo que sucede es que no era lo más probable. Claro. Pero a veces lo que no es lo más probable a veces, o sea, sucede.
Esto que vos estás hablando de las señales, tratando de interpretar lo que vos nos contás, por ejemplo, ¿cuántas veces nos pasó de ver películas o documentales de China o de Japón y decir, ajá, mirá la gente cómo está ahí con barbijo? Lo veíamos como una cosa súper alejada, que nunca nosotros íbamos a tener contacto con eso, y sin embargo un día nos llegó.
Las endemias a gran escala venían pasando en el siglo XXI. Claro. Lo que sucedía es que no había todavía una proliferación pandémica, por ejemplo. Digo, en realidad, si uno hace la perspectiva inversa, uno podía ubicar estas cuestiones. Y después, la dimensión, insisto, geopolítica, lo que creo que a veces permite es empezar a entender las correlaciones del mundo y de la gestión del poder de forma medianamente integrada, y cómo eso es un factor determinante en la modificación de los territorios. El término, digamos, geopolítica es anterior al de prospectiva. Es un término que, digamos, en cierto punto estuvo en cierta lista negra del pensamiento académico, yo diría después de la Segunda Guerra Mundial, porque proviene en principio, aunque hoy ya no está en ese lado, de una dimensión bastante determinista, de cierto darwinismo espacial.
Pero ahora es todo lo contrario, ahora es una de las principales lecturas, ¿no?
Sí, total. Digo, a lo que voy es que, por ejemplo, ¿no? Hay un término muy fuerte en la Segunda Guerra Mundial, que es el del espacio vital, ¿no? Uh-huh. El del espacio vital de la Alemania nazi, ¿no? Esa idea, que además justificaba una política territorial imperialista, provenía de pensadores como Friedrich Ratzel, un alemán que escribió sus teorías sobre la política geográfica a fines del siglo XIX, y que, bueno, luego el nazismo de alguna manera las toma y construye ciertas ideas a raíz de ese pensamiento. Ese pensamiento que sirvió para, llevar adelante políticas territoriales de carácter imperial, de cierto determinismo geopolítico, cae en desgracia un tiempo. Obviamente eso después se resemantiza como todo y aparecen nuevas visiones que, vuelven a integrar estudios académicos de mucha enjundia, de mucho porte. Y además, cuando uno ve el mundo entero como una red de actores que están conflictuados y entramados, puede empezar a comprender qué lugar ocupa cada región según una dinámica, digamos, de intereses generales. Yo estoy tratando de no entreverar demasiado el discurso, pero ahí entran como algunos pensadores que elucubraron las teorías de, por ejemplo, el pivote geográfico de la historia, como Alfred Mackinder, un británico que afirmaba que la potencia que dominara el espacio terrestre que comunicaba Asia con Europa tendría la capacidad de establecer la hegemonía mundial. Si lo piensan, esa teoría no se dio para nada, porque la Unión Soviética dominó ese espacio, sí. Y bueno, en el 91 implosionó. En cambio,
no, pero ni siquiera pensándolo, por ejemplo, desde la navegación con Turquía, no es que tampoco hay allí una...
Bueno, de hecho, acá empiezan a emerger con más fuerza las teorías de la capacidad de las talasocracias, es decir, los imperios marítimos contra los imperios terrestres. Porque de hecho, por ejemplo, si analizamos las teorías de Nicholas Spickman, que escribió mucho más adelante en el tiempo, él elucubró una teoría contraria a la de Mackinder, en donde lo que tenía que hacer un país como Estados Unidos, rodeado por el Atlántico y el Pacífico, era mantener el anillo que rodeaba ese corazón de tierra de forma dinámica, es decir, rodeado. Y de hecho es lo que de alguna manera sigue haciendo Estados Unidos hasta hoy, conteniendo el Atlántico y el Pacífico, ¿no? Me fui por las ramas, pero a lo que voy es que intentamos, cuando analizamos una región concreta, sea en Latinoamérica o en África, tratar de no perder de vista la dimensión que un país tal o cual juega en ese gran concierto de actores internacional. Esto, claro, es como un poco extraño en nuestra carrera. Agradezco a Juan Carlos Apolo, el grado 5, que me da o me permite el espacio para explorar estas dinámicas, porque nos devuelve después a territorios concretos con una dimensión informativa que, desde mi punto de vista, permite operar en el proyecto territorial de una manera más informada, ¿no? Más trabada en relación a dinámicas que no se pueden entender en la contigüidad de una frontera local o inclusive de una frontera estrictamente nacional. Dicho eso, esto genera en un curso, un semestre, unas semanas de mucho, mucho caos, y luego creo que ha tenido la capacidad de enganchar la inteligencia proyectual que un estudiante de arquitectura va desarrollando en una escala de análisis territorial más amplio. Y además creo que eventualmente puede estimular a una conexión entre la investigación territorial y el proyecto territorial, porque esto no puede hacerse sin una carga como informativa bastante fuerte. Lo que es cierto es que no hay tantos todavía teóricos que razonen sobre el problema combinado de la prospectiva con la geopolítica como una suerte de un par de disciplinas en mancomunión. Sin embargo, hemos notado que empiezan a aparecer algunos que, reconociendo que la geopolítica no es neutra ni objetiva, permiten comprender mejor la complejidad y los enredos de las sociedades en relación con otras, ¿no?
Pablo, para quienes nos están escuchando que por allí, bueno, como siempre decimos, ¿no? El público es muy, muy diverso, muy amplio. Muchas veces hay incluso jóvenes en etapa liceal o alguien que está buscando una nueva carrera para hacer estos temas. Por ejemplo, dentro de la carrera de arquitectura, ¿en qué momento los tocan? Esto, como decías,
bueno, en realidad esto es una opción que tiene un taller de ponerlo sobre la mesa o no. Y esto es una materia de la que más o menos les cuento de cuarto año.
Cuarto año.
Sí, una carrera que hoy tiene 5. Uh-huh. Supongamos que en la realidad lleva 6 o 7. Pero bueno.
Asumía que era una cuestión bastante compleja como para ser avanzado en la carrera.
Sí, sí, sí. Está en el penúltimo año. En esta propuesta que nosotros hacemos por este momento, ni siquiera es un tema que transversalice otras materias. Claro, en este tiempo, por ejemplo, la dimensión geopolítica con la guerra en Ucrania se ha vuelto un tema de todos los días. Quizás cuando empezamos con este tema hace 5 años, no es que era desconocido, pero no era algo que estuviese en la agenda del debate cotidiano, ¿no?
El puente famoso de Crimea, constantemente bombardeado y anulado, ha pasado de ser todo un ícono, incluso hasta de las discusiones de la geopolítica, ¿no?
Absolutamente, ¿no? Incluso en los cursos, en el ámbito de los cursos de historia, como historia de la cultura del Uruguay, a veces para explicar el origen de nuestra república como república, tenemos que explicar el rol del Imperio Británico en el siglo XIX y en particular en el Río de la Plata. Entonces, incluso para comprender la historia del territorio, la geopolítica constituye un insumo muy, muy interesante para comprender y después en el presente para tener insumos de decisiones bien calibradas, ¿no? Porque ahí también, y ahora ya me voy del ámbito del curso del proyecto, entra esto en qué lugar puedo ocupar en las políticas públicas de relaciones internacionales, ¿no? ¿Qué hace un país pequeño con hoy el conflicto ascendente entre China y Estados Unidos? O sea, ¿jugás a la ambigüedad estratégica, como se suele llamar en la diplomacia? ¿Jugás a ponerte de un lado o de otro? Entonces, creo que estos temas son de un interés creciente y estamos intentando modestamente ponerlos sobre la mesa.
Muy bien. Un panorama completo entonces nos has brindado de esta cuestión, Pablo. Si te parece, volvemos dentro de 15 días y como siempre les invitamos para que quienes están escuchando puedan volver a escuchar los contenidos aquí en Uniradio, sobre todo para poder compartirlos, ¿no? Porque a veces estas temáticas pueden ser como más de nicho. Seguro que quien se copa dice, yo tengo una persona puntual que esto se lo voy a pasar y voy a quedar súper bien.
Estamos extrañando a Andrés Raggio, ¿eh?
Sí.
Me gustaba mucho su columna.
No, era... Bueno, hablando de eso, la pasábamos bomba, nuestro chinólogo, como le decíamos a Andrés, charlando de geopolítica en particular. Pero, bueno, lo van a poder escuchar en la web de Uniradio y también en nuestro canal de YouTube, próximamente también este contenido subido. Pablo, nos reencontramos dentro de 15 días.
Buenísimo, muchas gracias.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.